Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Hoy es jueves 5 de noviembre, es el día de Santa Ángela de la Cruz. Escuchan de fondo a las Hermanitas de la Cruz cantando a la Virgen de la Aurora en el último domingo de resurrección, el de 2019, que tuvieron a la Virgen en las puertas de su convento, porque la mejor noticia que podemos dar hoy viene desde allí. Mario Daza, buenas tardes.
Buenas tardes. En este tiempo en el que no tenemos muchas buenas cosas que contarles, siempre es una alegría poder decirles que hoy han recibido el alta todas las hermanas de la Cruz que estaban confinadas en la Casa Madre de Sevilla, en el convento de la calle Santa Ángela de la Cruz, que ya saben, tuvo que ser medicalizado por el brote de coronavirus que sufrieron las religiosas. 80 hermanas de la Cruz que hoy pueden volver a las calles de Sevilla a cumplir con su deber, estar con aquellos que más lo necesitan.
Además, hoy en el programa nos acompañará José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena, corporación que esta misma mañana ha presentado el Patrimonio Inmaterial Macareno, un innovador proyecto de investigación dirigido por Bosco Gallardo, que tiene como objetivo recoger y reconocer el conjunto de prácticas, expresiones, saberes, técnicas, valores afectivos y simbólicos en torno a la devoción de la Virgen de la Esperanza y su hermandad de la Macarena. Luego conoceremos con él más detalles. Todo ello junto a la actualidad informativa de nuestras hermandades y las colaboraciones habituales de Gonzalo Grajera, Francisco Javier Tobar y Pedro Domínguez en COPE Más Sevilla, donde estaremos en directo como cada jueves hasta las 8 menos 10 de la tarde. Con Ricard Martí en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y como cada jueves, al inicio de este informativo, nos pide la venia Gonzalo Grajera.
A las cofradías en Sevilla les pasa como la poesía según Becker. Podrá no haber hermandades en la calle, pero habrá Semana Santa. La Semana Santa de Sevilla es tan consustancial al calendario y vida de su ciudad que no es necesario que haya para que haya. Su ausencia material no supone una ausencia, digamos, espiritual. De hecho, parece que sin ella su intensidad resulta aún más viva. Si alguien lo duda, que vaya a la parroquia de San Jacinto a ver a la Virgen de la Estrella, o camine por el puente de Triana y entre en la parroquia de la Magdalena, con la Virgen del Amparo en su altar de triduo. Sin el bullicio de otros días, sin la música ni el paso, sin las caras conocidas delante de los ciriales, fácil vienen a la memoria otros días. Basta con una imagen para nombrarlo todo. Porque por supuesto que, en estos casos, valen más que mil palabras, incluso que mil imágenes.
Repasamos la actualidad en titulares a esta hora de la tarde. Comenzamos con la Hermandad de la Macarena, que ha bendecido el nuevo columbario de su basílica.
Sí, fue el pasado lunes, Día de los Fieles Difuntos, cuando la Hermandad de la Macarena procedía a inaugurar y bendecir este nuevo columbario de la basílica, que como les dijimos hace unas semanas va a estar situado en el lugar que ocupaba la antigua sacristía, esto es, justo debajo del camarín de la Virgen de la Esperanza. La bendición estuvo a cargo del director espiritual de la hermandad y rector de la basílica, don Antonio Mellet, junto al hermano mayor de la hermandad y varios oficiales de la Junta de Gobierno. El columbario, recuerden, tiene una capacidad superior a las 2.800 urnas, que se puede ampliar incluso en 860 más, si llegado el caso fuera necesario. Aunque estará abierto a todos aquellos devotos que así lo deseen, tendrán preferencia para el depósito de las cenizas los hermanos de la Macarena.
Otra noticia, la Hermandad de la Candelaria recupera para su patrimonio al Cristo más antiguo de toda Andalucía.
Sí, ojo a esta noticia porque es bastante curiosa y a la vez interesante. Se trata del Cristo del Subterráneo, que también se conoce como el Cristo de la Sangre, un crucificado que es un ejemplo único de los inicios del gótico en Sevilla y que regresará a la iglesia de San Nicolás tras más de 40 años, fíjense, oculto en los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Han sido varios años de negociaciones por parte de la hermandad que finalmente han llegado a buen término tras quedar constatada la propiedad de esta talla. De momento, la corporación ha procedido a trasladarlo a las instalaciones del IAPH para conocer en qué estado se encuentra y, en caso de que fuera necesario, proponer un plan de actuación, una restauración, para que la talla pueda volver a San Nicolás.
El Carmen del Buen Suceso suspende todos sus cultos por la pandemia del coronavirus.
Una semana más continuamos hablando de la suspensión de actos y de cultos en nuestras hermandades con motivo de la pandemia del coronavirus. Quizá la diferencia en este caso con respecto a los que les hemos contado otra semana pasa porque también se ha decidido por parte del prior del convento del Carmen del Buen Suceso suspender los cultos internos a la Virgen del Carmen, que estaba previsto que se celebraran en este mes de noviembre. Evidentemente, también se ha decidido suspender la salida procesional de la imagen, que como saben se recuperó hace tan solo algunos años y que en este 2020 no vamos a poder vivir.
Otra noticia, la Hermandad de la Paz busca 200 donantes de sangre.
Vamos a terminar con una noticia solidaria, como solemos hacer de nuestras hermandades, con este proyecto que ha puesto en marcha la Hermandad de la Paz. Se llama Gotas de Paz. Y con ello, la hermandad lo que está buscando es fomentar la donación de sangre entre sus hermanos. La donación va a tener lugar la primera semana de diciembre en la Casa Hermandad, en una iniciativa en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla para apoyar las reservas de los hospitales en estos momentos. Fíjense que en lo que va de pandemia han descendido un 30% las donaciones de sangre. Si quieren participar, ya saben los requisitos, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, sobre todo, tener un buen estado de salud.
Y un último apunte de revista de prensa, porque hoy el semanario nacional de ABC Alfa y Omega, dedicado a nuestra iglesia, recoge bajo el titular Vacuna de la gripe entre imágenes de la Virgen, la acción que muchas hermandades y parroquias de la ciudad están desarrollando, ofreciendo sus casas de hermandad y salones parroquiales para que la población, sobre todo de mayor riesgo, pueda ser vacunada ante la gripe. Una noticia de nuestra obra social, de nuestras hermandades, que hoy se difunde a nivel nacional en el diario ABC.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Hoy tenemos el placer de abrir las puertas de esta casa, los micrófonos de esta casa, a un amigo del programa que nos atiende cada vez que lo llamamos, y esta vez literalmente, el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Pues decíamos que nos atiende cada vez que le llamamos. La verdad es que es difícil no llamar a la Hermandad de la Macarena en los últimos meses, en los últimos años, porque el nivel de actividad es frenético y precisamente esta misma mañana se ha producido el tema que nos va a ocupar principalmente en los próximos minutos, que es la presentación del patrimonio inmaterial macareno. Para los hermanos y para los oyentes que no sepan qué es esto del patrimonio inmaterial macareno, ¿en qué se puede resumir, hermano mayor?
Bueno, lo primero, Víctor, es que el Patrimonio Inmaterial Macareno es un programa o es un área que forma parte del 425 aniversario de la Hermandad de la Macarena. Es uno de los múltiples que tú conoces y que conocéis ya en Sevilla porque lo hemos así programado y divulgado. No hacemos otra cosa que presentar, por fruto de la situación que nos encontramos, de comunicación, de pandemia, de confinamiento, etcétera, haberlo hecho hoy. creemos que es, por lo menos para mí, uno de los grandes hitos del 425 aniversario de la hermandad. Uno de los importantes, no el más importante, pero casi, casi, por lo que significa enfrentarse a reconocer a figuras como Joselito, como Juanita, como Abelardo, como Garduño, como Ramito, como Marta la Saetera, como Luis León, Miguel Loreto, Hidalgo, o Juan Manuel Rodríguez Ojeda, nada más y nada menos. Podríamos empezar a resumir esto en lo que es desde Joselito que empieza hasta Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Esto es un acto de justicia, Víctor, y no otra cosa.
Me acompaña también en el estudio Mario Daza, que también creo que quiere conocer más sobre el proyecto del patrimonio inmaterial macareno.
Hermano Mayor, buenas tardes. Habla usted de 10 nombres, ¿no? Le he escuchado esta mañana decir que de algún modo se hace un acto de justicia, ¿no?, con estos 10 nombres que han sido tan importantes en la historia o en de la configuración de lo que hoy conocemos como la Hermandad de la Macarena. Imagino que no habrá sido sencillo resumir en 10 macarenos que han forjado de cierto modo esta historia de nuestra hermandad, resumirlo solo en 10, ¿no? Habrá muchas más personas y mucha más historia que se podría concentrar en este patrimonio inmaterial macareno, ¿no?
Hola Mario, me alegro mucho de saludarte como hermano y como persona muy querida por todos nosotros aquí. Claro que es difícil. ¿Cómo sintetizar una hermandad que tiene 15.427 hermanos, que hacerlo en la condensación de 10 personas? Es muy difícil. Pero estudiado todo esto, no ha resultado muy difícil encontrar este decálogo de personas. No ha resultado muy difícil. Ya lo he dicho anteriormente y podríamos entrar un poco en el análisis, si vosotros lo deseáis, de cada uno de los 10 miembros. Desde luego, cada uno tiene su nivel de preponderancia. Unos por arriba, por todo lo que representaron en la hermandad e hicieron por la hermandad, y otros por todo lo que participaron. Pero entendemos que ninguno de los 10 deja de haber aportado a la hermandad cosas importantes, señeras y significativas. ¿Puede haber más? Hombre, Mario, yo te preguntaría a ti. Claro que hay más. Entre 15.427 hermanos, claro que hay más. Hemos tenido que condensar esto en 10. Entendemos que son los 10. Cualquier hermano tiene derecho y razón para decir este no y faltan otros. Pero bueno, en este buen gobierno o buena gobernanza de la hermandad, entendemos que son estos, sin reparar en que puede haber también otros que se nos hayan escapado.
Hermano Mayor, la presentación en el día de hoy del proyecto, paradójicamente, aunque el nombre lleve el patrimonio inmaterial macareno, sí se ha visto materializado en un libro, ¿no?, que la hermandad ha editado a través de, bueno, el autor de este estudio, Bosco Gallardo, que recoge precisamente las trayectorias de estos 10 nombres que se han escogido en este proyecto.
Víctor, yo creo que en este caso concreto Bosco lo ha recogido perfectamente. Es cuestión de leer en el libro que hemos editado el porqué de estas figuras. Es fácil observarlo cuando lees la razón del porqué. Creo que Bosco lo ha recogido con razón, con raciocinio y sobre todo con un estudio muy detallado de lo que estas personalidades han significado. Yo no sabría decirte ahora, Víctor, quién es el más importante. Si empiezo por el uno, Joselito, con lo que significó con la hermandad para nosotros José, o Rodríguez Ojeda, es que creo que los que están por el medio, ninguno se escapa al reconocimiento de lo que son los recursos humanos de la hermandad, que más que recursos humanos que fueron de la hermandad, fueron unos humanos con muchos recursos. Y no hay ninguno de los 10 que vosotros, que sabéis de esto tanto, tanto o más que yo, podríais cuestionarlo. Yo no sé si Marta fue más que Garduño, si Abelardo fue más que Luis León, si Hidalgo fue más que Juanita, pero es que es fácil observar, dice, es que todos ellos fueron grandes macarenos. Fueron gente que forjó una parte de la hermandad sobre la que la hermandad se sostiene y sobre la que se catapulta para un futuro inmediato de desarrollo y mejora.
Hermano mayor, este tipo de aniversarios, cuando una hermandad conmemora un aniversario y más de estas características, no estamos hablando de 425 años, siempre se habla del legado que estas conmemoraciones deja entre la gente que la vive, ¿no? Entre los hermanos que han tenido la suerte de disfrutar en este 2020 el 425 aniversario de la Hermandad de la Macarena. ¿Estos 10 miembros del patrimonio inmaterial macareno pueden ser un buen legado, ¿no? Una buena herencia para que los macarenos de hoy en día aprendan de una forma muy concreta, muy singular, ¿no? De vivir la hermandad.
Indudablemente. Que la hermandad de la Macarena hoy día no se comprende del todo, no se comprende, del todo, sin Joselito o sin Rodríguez Ojeda, no se comprende. Pero desde luego no se comprende menos sin la figura de Juanita, que todos vosotros sabéis esto. No, a mí no me gusta decirle a Sevilla lo que Sevilla ya sabe, lo que Juanita hizo teniendo en su cuaderno de asistentes y de actuaciones cuando llevaba a la Virgen de la Esperanza Macarena. No se entiende. Yo no tengo que decírselo a Sevilla. Ni tengo que decirle a Sevilla qué fue Marta con aquella famosa expresión de la alcaldesa de Sevilla. Ni tengo que decirle a Sevilla que era Luis León cuando llamaba, o Miguel Loreto, dos voces que hoy me decía Bosco Gallardo, y que sería difícil, muy difícil encontrar en Sevilla, en las hermandades, dos figuras tan preponderantes como Luis y Miguel llamando a un paso. Desde luego, tampoco lo comprendo sin Hidalgo. Hidalgo, la gente se cree que Hidalgo era un tambor, e Hidalgo era unos palillos, e Hidalgo era un hombre que gobernaba una banda. No. Sevilla no sabe que Hidalgo fue el hombre que creó con María Isabel Gil Delgado y con José Antonio Fernández Cabrero, este hermano mayor, este pobre hermano mayor, hace muchísimos años, allá por 1989, y crea la banda infantil. Y después crea los primeros campamentos de verano, es Hidalgo. Y luego nos vamos desarrollando y creamos un desarrollo de la juventud, Víctor, que tú conoces. Uh-huh. Y luego Hidalgo sigue acentuando la participación en la hermandad, y como que intentamos esto entre dos comillas, la palabra que pronuncio ahora, exige que para ser un miembro de la banda infantil hay que pasar por el programa de formación. Pues yo no lo sé, ni tampoco sé qué era Luis León, qué era Luis León cuando en sus pregones, digamos, sus pregones de los jueves, en las reuniones con los costaleros, nos enseñaba, yo fui costalero con Luis León, nos enseñaba a amar a la Virgen, a querer más a la Virgen. ¿Y qué deciros de Marta? ¿O qué deciros del Esorno de Ramito? ¿Por qué? Porque el culto tiene de una parte la predicación, tiene de otra parte la adoración al Señor, pero y la estética del adornamiento de los altares con Ramito. Y el arte de Garduño en vestir, o Abelardo en lo que a nosotros nos enseñó tanto. Bueno, pues yo creo que nadie se queda atrás.
Desde luego que son 10 figuras, hermano mayor, apasionantes, y todos los que imagino que la hermandad pondrá a disposición la publicación para que se pueda conseguir de alguna manera y todos los que estén interesados puedan profundizar en las 10 figuras. Pero queremos aprovechar que le tenemos hoy con nosotros porque ciertamente estas 10 figuras junto con otras tantas han contribuido a ir forjando la hermandad en sus 425 años que ahora se celebran. Una celebración que se ha visto marcada por la irrupción de la pandemia en la que, por desgracia, aún nos encontramos. Y nos gustaría que nos hiciera pues un breve, digamos, resumen o repaso de situación de cómo se encuentra ahora mismo el 425 aniversario, si hay algunos actos que se han aplazado, que se pretenden celebrar más adelante, o qué próximos hitos la hermandad pretende celebrar en torno a este aniversario en este año 2020.
A mí me encanta, Víctor, que me hagas esta pregunta, porque es muy importante. Y además, os agradezco que a través de vuestras ondas esto pueda llegar a los hermanos. Estamos en el nivel que pretendíamos alcanzar, pues seguramente que si atendemos a la controversia y a las dificultades de la pandemia, casi podríamos decir que sí. Nosotros en el 425 aniversario teníamos 6 áreas de actuación: los cultos, la formación, la caridad, como bien sabes, la evangelización, la cultura y el patrimonio. Vamos a ver, ¿y en esto qué hemos conseguido desarrollar? Si le preguntas al hermano mayor, ¿estás satisfecho? Digo, dentro de lo que me ha permitido la situación social, gubernamental y de regulación de la pandemia, me siento muy satisfecho. Desde luego no me hubiera sentido satisfecho si no lo hubiera alcanzado y no hubiera tenido estos impedimentos. Pero si tengo tiempo, Víctor, te diría que en el área de cultos hemos desarrollado las sabatinas extraordinarias dedicadas durante el tiempo que nos ha sido permitido. Creo que las visitas al cabarín de la Santísima Virgen de la Esperanza, que era algo que dijimos, si no sacamos la Virgen, tendremos permanentemente abierto esto para que lo visitemos. Eso está hecho. Lo primero de las sabatinas está hecho. Y me dices, oye, ¿y el desamparo es extraordinario de la Esperanza de la Virgen Macarena? El desamparo, y yo te digo, con valor, con prudencia, y además de valor y prudencia, con respeto, siempre como hermano mayor me hago una pregunta. ¿Para ese besamanos nos faltó valor para hacerlo o nos sobró prudencia? Porque, bueno, técnicamente se podía haber desarrollado. ¿Por qué la prudencia? Pues porque como estaba la situación social y de la pandemia, y, hombre, que la hermandad de la Macarena no cometa ninguna tropelía. En cuanto al recorrido extraordinario del Vía Crucis del Señor de la Sentencia, que ha sido hecho, y tú lo sabes, yo decía esta mañana, me dan ganas de consultar a nuestro arzobispo, a mi respetadísimo y querido don Juan José, y decirle, don Juan José, ¿qué ha aparecido en prensa tras el Vía Crucis? Pues solamente una foto que significaba todo, la foto del Señor de la Sentencia en el Parlamento y la foto del Señor de la Sentencia en el hospital de Virgen Macarena. Es que resulta, Víctor, que nosotros nacimos para eso, para el hospital de las 5 llagas.
Hermano mayor, como nos vamos quedando cortos de tiempo, yo no me gustaría despedirlo sin poder hacerle, si me permite, un par de preguntas en relacionado con lo que estamos hablando. Hablaba de lo que ocurrió con el besamanos extraordinario que hubo que suspender. ¿Usted cree que antes de que acabe el año se podrá celebrar o el extraordinario o el ordinario habitual en el mes de diciembre? Evidentemente no como un besamanos por las circunstancias en las que estamos, sino como los actos sustitutivos, en cierto modo, que se están celebrando ahora en las hermandades?
Mario, es una gran pregunta la que formalizas. No sé qué va a ocurrir el día 9, cuando el Consejo de gobierno de la Junta tome algunas decisiones. Toda oportunidad que tenga la Hermandad de la Macarena de mostrar al pueblo, a los hermanos, a Sevilla, las formas a través de las cuales las imágenes generen sosiego, tranquilidad, apacibilidad y aumento de la fe, la hermandad lo hará, pero no puede estar exenta ni ajena a lo que nos vayan dictando en cada momento. Uh-huh. Desde luego, este hermano mayor en ese campo es valiente. Como me dejen un resquicio, lo haré todo, pero tengo que tener un resquicio. Nunca en contra de lo que dictaminen las normas vigentes, sociales, gubernamentales, eclesiales de la situación actual.
Pues, hermano mayor, estaremos pendientes también en Candelería cada semana. Les vamos contando a nuestros oyentes esa evolución del mundo de las hermandades en relación a la pandemia que estamos viviendo. Y, desde luego, cuando se acerque la fecha, pues comunicaremos las decisiones que adopte la hermandad y podremos, seguro, que cuando se vaya concluyendo 2020 o cuando la hermandad vaya a poner punto y final al aniversario, podremos hacer un balance más extenso de finalmente qué es lo que se ha podido hacer y qué proyectos quedan, seguro, en el tintero para seguir trabajándolos, porque no nos cabe duda de que la hermandad, siempre tan inquieta, va a continuar desarrollando proyectos de este tipo. Muchísimas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy, hermano mayor. Sabe que en Candelería y en COPE Sevilla tiene aquí su casa.
Y vosotros aquí la vuestra. Además, os añado que esta hermandad nunca se va a refugiar en la complacencia de lo que le permite una pandemia ocultarse frente a sus obligaciones. La hermandad de la Macarena será valiente, afrontará en la medida que le sea posible y dentro de la normativa vigente cualquier actuación que impida quedarse quieta, refugiarse, ineficaz y serena, sosegada y complaciente. No, somos más bien de acción y de proactividad.
Pues lo contaremos aquí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Una semana más nos abre su pentagrama Francisco Javier Tobar.
Hoy nuestra sección va a tener, como ya escuchan, un carácter algo diferente, pues vamos a centrar nuestra atención no en una marcha procesional específica, sino en un autor del que hace unos días se cumplían 150 años de su nacimiento. En concreto, vamos a tratar de profundizar en la vida y obra de Vicente Gómez Zarzuela, un músico nacido en la Sevilla de 1870, que empezaba sus estudios musicales de la mano de Manuel Font Fernández de la Herranz y de Antonio Palatín en el asilo de mendicidad de San Fernando, germen de la actual banda municipal de Sevilla. Intérprete de violín, en su faceta cofrade destacó por pertenecer a las juntas de gobierno de las hermandades del Valle de Sevilla y de las Tres Caídas de Arcos de la Frontera. Para la primera, aparte de la archiconocida Marcha Virgen del Valle, escribió numerosas obras, como la Misa Solemne en Mi Bemol Mayor en 1904, o tres motetes al Cristo de la Coronación en 1918, así como coplas y otras piezas, algunas incluso con letra de los hermanos Álvarez Quintero. Para la segunda, la cofradía arcense, escribió ya en 1944, 11 años antes de fallecer, la Marcha Saeta, también conocida como Jesús Pasa, que curiosamente cuenta con un guión literario, al igual que marchas como Amarguras o Camino del Calvario, y que fue rescatada del olvido por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en 2005. Pero la pieza que cierra hoy nuestra sección son estos dos motetes al Santísimo Cristo de la Expiración, que Vicente Gómez Zarzuela dedicó a la Hermandad del Museo y que evocan así al Cristo expirante del Lunes Santo sevillano.
¡Enrique! ¡Está levantado, Macé! por todos los impedidos y por todos los enfermos de Sevilla. Ya que no pueden venir físicamente a ver al señor, por lo menos a través de la pequeña pantalla que lo vean, ¿vale? Va por ello, ¿vale? Los que no pueden venir a ver al señor. Así que no os digo nada. ¡Todos por igual, valiente! ¡Arriba, hijo de Dios! ¡Hasta ahí!
Escuchaban una de las últimas levantadas que los micrófonos de la cadena COPE pudieron recoger en el parquillo de Carlos Morán Fernández.
Sí, el capataz, histórico capataz de la Hermandad de San Benito, que nos dejaba esta misma semana como consecuencia de una neumonía agravada por el coronavirus. Hablar de Carlos Morán es hablar de una persona que fue capaz de crear un estilo y un andar únicos para el paso del Señor de la Presentación al pueblo de la Hermandad de San Benito. Ahora lo escuchábamos, Víctor, en esa levantada en el palquillo de campana, con esa mítica frase que ha quedado para la historia, arriba el Hijo de Dios, que siempre estará vinculado a la Hermandad del San Benito y, por supuesto, a este paso del Señor de la Presentación al pueblo. Por cierto, Carlos Morán fue el primer hermano mayor hombre de la Hermandad de Gloria de la Virgen de Valvanera, que hasta entonces solo había tenido hermanas mayores, ¿no?
Y también tenemos que repasar en nombres propios esta semana a José Manuel Rodríguez, el Mani.
Sí, otro destacado sevillano que hemos perdido estos días, cuya voz, como la de Carlos Morán, estaba siempre unida, estará siempre unida a la Semana Santa de Sevilla. Además de acompañar a sus hermandades del Rocío, interpretó saetas como esta que están escuchando en las calles de nuestra ciudad, al Señor del Gran Poder o a la Macarena, un hombre que además era muy solidario con todas las causas sociales de nuestras hermandades y cofradías y cuya voz, esta voz, quedará para siempre.
Ay, 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 pura y guapa, ah, como ninguna, la Rocío con sal morena. Le puso a su pie la luna, ah, ah, ah,
ah. Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple. Claro, el Betia.
Un jueves más, el guardamanto trae la firma de Pedro Domínguez.
Salve, Virgen del Amparo. Salve, vástago inmaculado. Salve, fuente rebosante de la palabra de verdad eterna. Salve, entraña pura. En estos días de tu triduo, nos postramos ante ti llamándote como los discípulos llamaban a tu hijo. Maestra de bondad y de mansedumbre, porque tú aceptas de nosotros como una ofrenda inocente todo lo que el mundo desprecia, nuestros pecados, nuestra cobardía, nuestra mezquindad, nuestra tibieza. Funde, fragua siempre viva de misericordia, todo lo que ponemos a tus plantas para moldearnos como hombres y mujeres nuevos, a imagen y semejanza tuya. Igual que con tu sola mirada haces sencillos los obstáculos, alumbras las oscuridades y desamarras las marañas, doblega nuestras almas y hazlas dóciles a lo que tu Hijo quiere de nosotros. Haz, Virgen del Amparo, que convertidos al Señor, sin reservas ni miramientos, nuestra vida deje pozo labrando en los caminos de la tierra surcos abiertos a la divina raíz de tu sonrisa de mujer buena y acogedora, para que quienes acudan a ti encuentren el consuelo, la paz y la esperanza que tu imagen representa de manera tan certera como si fuera un destello de la bondad de Dios. El próximo domingo es el día del patrocinio. Suena en la Magdalena la copla de Joaquín Turina, que en la protestación de fe de su función principal nos postra humillados ante sus plantas para pedir su consuelo al que llora y su amparo al pecador. Dejadme que hoy este guardamanto lo ofrezca a esta Virgen mía, buena, sabia y serena, como sencilla plegaria de noviembre.
Pues con el recuerdo a los hermanos del Amparo y a los hermanos de la Reina de Todos los Santos, procesiones que tenían que cerrar el ciclo de gloria este domingo, nos despedimos por hoy, Mario.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos escuchamos la semana que viene, que también vamos a traer novedades interesantes sobre algunas cosas que están pasando en el mundo de nuestras hermandades.
Hasta entonces pueden seguir informados a través de los perfiles de nuestras redes sociales y se quedan mientras tanto con toda la actualidad informativa en COPE más Sevilla. Buenas tardes.